Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Mi solidaridad, respeto, admiración. Espero que Egan se recupere pronto, pero mire cómo es la vida es un soplo. Sale a entrenar, a hacer su vida normal, a trabajar. Y de un momento a otro, así es, así es. Para Egan, reitero mi admiración, mi respeto, excelente deportista, nos ha hecho quedar muy bien. Y que pronto lo podamos ver otra vez. Primero, sano. Y después, compitiendo. El minuto del ciudadano. ¿Sabrán qué es Fórmula 1? No deben tener la más mínima idea. No creo que eso sea para todo el mundo. ¿Eh? Hay cierto sector del ñerismo que no entiende eso. ¿Opinar? Pueden, claro. Pero realmente, pues, su opinión no tiene ni valor ni peso. Sí, pues, no entienden qué es eso, no saben qué es eso. Alguien dijo Fórmula 1 y entonces dispararon. ¿No? El mismo discurso disociador de siempre, con relación a todo. No, es que voy a hacer una chorizada. Entonces, ¡pah! Hablan de las chorizadas. Usan las necesidades de la gente, del pueblo, qué pesar. Mentirosos, acomodados. Si saben cómo se solucionan los problemas de la gente, ¿por qué no lo han hecho? ¿No han estado pues en el Senado y en la política desde hace tiempo? ¿O solamente lo podrán hacer cuando sean presidentes de la República o ministros de no sé qué? ¿Así? Joder. Lo creen a uno tonto, de verdad. Sin embargo, hay tontos que le juegan a eso. Hay un tema excluyente que es el de la selección, pero voy a hacer un breve alto porque hay dos en la interna del fútbol colombiano que necesitan urgente atención porque se están cocinando a fuego lento asuntos de suyo importantes y escandalosos. Primero, Llaneros. Llaneros jugó ayer. Cuidado, no confundir. No estoy hablando de Villavicencio ni de la hinchada. No, estoy hablando de un suceso puntual que todo el mundo conoce. Y que lamentablemente, lamento que haya sido Llaneros el protagonista. Pero es lo que hay. Como este es el país de la impunidad y estamos a 25 de enero y Llaneros volvió a la competencia, cualquiera puede imaginar que aquí no va a pasar nada. Y con razón, este es el reino de la impunidad. Aquí alguien por física inanición se roba una gallina y cadena perpetua. En cambio, los genocidas aspiran a cargos públicos. Sí, este es el extraño mundo de su uso. Entonces, como de todas maneras hay piedras en el zapato y yo me considero una, ayer me fui encima de los responsables. ¿Y de Llaneros qué? ¿De agáchese o qué? Y me dijeron, a ver, ya vamos a contar la historia. Y dije, bueno, cuéntenla. Pero advierto, lo que me cuenten, contaré. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Evidentemente, Unión Magdalena no tenía nada que ver. Y fue exonerado. Papaya servida, papaya comida. Me dan el papayazo, no compiten, voy para adelante. Fortaleza, pobres tipos. Sí, Se comieron todo el garrón solitos. ¿Quién queda ahí en ese camino? Llaneros. Qué pesar. Me da pena por Llaneros. Conozco gente ahí, conozco gente muy buena. Pero, ¿y qué hacemos? Todo, todo, todo lo que ha pasado ha sido consultado con FIFA. Y dije, qué bueno, ¿qué hicieron? Ah, no, mandamos los videos y comisionados de FIFA y abogados de FIFA revisaron todo. Recomendación extraoficial de FIFA. ¿Cómo le preguntaron? Entonces FIFA miró, pues los abogados y toda esta gente de tribunales y que conoce de reglamentos y todo, para ilustrarse, consiguieron el reglamento local y tal, y después dieron un diagnóstico extraoficial. Dijeron, bueno, ahí punible no hay nada. Desde el punto de vista legal, que atente contra los códigos, código penal, no, ahí no hay una conducta que pueda ser llevada a la justicia ordinaria. Pero sí tiene que sentarse un precedente deportivo. Recomendación de FIFA. Eso significa que aunque ahora las aguas están calmas, significa que así sea este el reino de la impunidad. Si atiende la comisión, porque por algo le preguntó a FIFA, yo no creo que le haya preguntado por joder. No, le preguntó porque pues ellos tienen chicharrones mucho más grandes que ese y tienen experiencia para manejar ese tipo de incidentes. Entonces, si esos señores tienen más experiencia y yo les pregunto, pues naturalmente que mi decisión está condicionada a su sugerencia. Y la sugerencia de FIFA en este caso es que tiene que castigar. ¿Cómo no sé? 3 fechas, 5 fechas, un campeonato, un semestre, un año, pero tiene que sentar un precedente. Sentar un precedente, porque usted no puede dejar de competir. Eso atenta contra el juego limpio. Ustedes ven que cada vez que hay un partido sale unos muchachitos con unas banderitas y que en esas banderitas va una amarilla y que esa amarilla habla del fair play. Eso hace parte del juego limpio. Y si la FIFA no hace respetar lo que promociona, entonces ¿en qué estamos? Por eso es que FIFA ha recomendado extraoficialmente, no vayan a buscar ningún documento porque no hay, extraoficialmente ha recomendado un castigo. Bueno, lo lamento. Dura lex sed lex. Dura en la ley, pero en la ley. Cúcuta Deportivo. Quiero que escuchen, no que oigan, escuchen muy bien lo que les voy a contar. El gobierno colombiano, liderado por el doctor Iván Duque, está interesadísimo en el regreso del Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano. Ha hecho todo lo posible y hará todo lo posible para que el Cúcuta Deportivo vuelva a competir. ¿Está claro? Razones: una región agobiada, azotada por el vecino, tenemos un vecino perverso. Y claro, todos los amigos del vecino van echando para allá. Cuando la fuerza pública los va arrinconando, ellos se van yendo para allá. Y entonces convierten a Cúcuta y a esa zona de norte de Santander en un santuario. Qué pesar. Y es gente trabajadora y es una zona linda del país. Además, una plazota futbolísticamente. Entonces, desde el punto de vista social y político, el gobierno ha entendido que el Cúcuta debe venir. Estoy hablando del Cúcuta, no estoy hablando de cadena, ¿ok? Que el Cúcuta Deportivo debe volver a la competencia. Dije volver a la competencia, no he dicho volver a la A. No he dicho volver a la competencia. También es cierto que eso tiene unos límites. El gobierno puede articular todo y de hecho lo está haciendo desde hace rato y está a punto de coronar. todo lo que le compete y que puede hacer desde lo legal. Ellos en lo deportivo no pueden hacer nada. El gobierno no le puede decir a la Dimayor, el Cúcuta tiene que jugar. No. Limpiará, ayudará, articulará todo para que el camino se allane. Pero hasta ahí, no puede pasar de ahí. Porque recuerden que hay una entidad llamada FIFA que no permite ningún tipo de actividad gubernamental ligada al fútbol. Ninguna injerencia, para decirlo de manera precisa. Entonces, lo primero, para que decantemos, el gobierno colombiano está interesado, interesadísimo, y está ya demostrado que lo está haciendo, que el Cúcuta Deportivo, está interesado en que el Cúcuta Deportivo vuelva a competir, que la plaza tenga su equipo. Incluso aquí entre nos, ya llamaron a Ramón y a Jaramillo. Ellos van a decir que no, pero este pechito sabe que sí. Pero también este pechito sabe que los dirigentes del fútbol muy atinados les dijeron, ah, perfecto, maravilloso, excelente, pero ustedes no nos pueden obligar. Tenemos que cumplir con el reglamento. Ustedes nos van a entregar una entidad que hacía parte de nosotros, saneada, y listo, no hay ningún problema. A partir de ahí nosotros articulamos lo que el reglamento dice. Entonces, paso número 2. Una vez el gobierno cumpla, viene la parte económica. Cúcuta, ¿qué debes? Cúcuta todavía debe como 15,000 millones de pesos. Cúcuta no ha saneado su deuda. Ha habido una gente que ha comprado, por ahí una persona, no estoy autorizado para dar su nombre, que compró el 20% a cadena a través del pago de una deuda cercana a los 6,000 millones de pesos. Algo así. Todavía hay una plata pendiente. Ese señor, por ejemplo, ya tendría el 20% de lo que le corresponde a cadena. Y seguramente muchos otros tendrán unos pedazos de lo que corresponde a cadena. Porque sí, cadena debió una plata, pero cadena es el dueño del Cúcuta. Ahora, ficha. ¿Cuál ficha? Eso no existe. Todos hablamos de ficha y resulta que ayer le pregunté a uno de los abogados de la Dimayor. Oiga, no es que esa figura no existe. Esa figura es una figura de costumbre, no es una figura legal. O sea, que no hay ficha. No hay ficha. Eso es como el que tiene una acción en el Nogal. No tiene nada. Sí tiene y no tiene. Lean el reglamento y verá. Pues bien, ese es un tema mucho más profundo. Pero se le respeta la propiedad al señor Cadena, que ya no es dueño en su totalidad y que tendrá que seguir respondiendo por las deudas. Ese tema tiene que seguirse trabajando por otro lado. Ya está el del gobierno, el de la economía y viene lo deportivo. Muy bien, arreglaron todo. Y entonces, hay quienes sugieren que es que tiene que volver a Foja Cero. ¿Foja Cero qué? ¿Qué es Foja Cero? No, que como estábamos en primera, entonces tenemos que volver a primera. No. Pregunté y por reglamento no se puede. No se puede. Porque ellos fueron desafiliados. Ponen como ejemplo el caso del Deportivo Pereira, porque el Pereira no fue desafiliado. El Pereira no perdió el reconocimiento deportivo. El Cúcuta sí, y fue desafiliado. Y por lo tanto tendrá que hacer el curso desde cero, Foja Cero. Si vamos a hablar de Foja Cero, esa es la Foja Cero, reglamentariamente hablando. ¿Qué tienen que hacer? Pedirle a la federación, oiga, ¿me puedo afiliar? Y la federación reunirá a su asamblea y dirá, sí señor, puede afiliarse, listo, afiliado. Y ya después decirle a la Dimayor, oiga, ustedes pueden recibir este afiliado. Y claro, la Dimayor les va a decir, pero encantados. Pero tiene que hacer el curso, porque es que yo no puedo de la noche a la mañana ponerlo en primera, cuando hay un montón que están jugando en segunda, Cartagena, Chico, etcétera, que están peleando deportivamente su ascenso. Entonces usted tiene que entrar directamente a la B. Fíjese que todavía hay que hacer unos pasos, hay un cernidor y un sedazo. Es que desde el año pasado vienen diciendo unos, los pesimistas, que va directamente a la B. Y los optimistas, todavía lo decían ayer, es que va directamente a la A. No, ni una ni la otra. Primero se tiene que afiliar. Y después de la afiliación, ya decidirá la Dimayor en asamblea ¿cómo lo pone? Con los 15 para completar 16 de la B. Porque el reglamento lo dice, no es que es un capricho de fulano, mengano o perencejo. Eso es lo que he investigado. Y por último, han sido muy claros todos en que mientras no se altere el reglamento, todo se puede hacer. Pero eso de imponer de que a la A, que la B, que la C, que la D, imponer nada. Ahí está la FIFA. Hay que seguir el curso regular, hay que seguir el reglamento. Me alegra mucho que el Cúcuta esté en ese trámite. Me alegra muchísimo, montones. Montones. Porque es una plazota. Pero todo tiene que ir con arreglo a la ley. Este es un Estado de Derecho, por lo menos lo será hasta agosto, creo. Y espero que lo siga siendo. Entonces, mientras tanto, tenemos que cumplir con las normas, con la ley, ahí está. ¿Que estamos acostumbrados a violarla? Ah, bueno, pero la ley está ahí, hay que respetarla. Y eso es lo que hay que hacer. Con arreglo a la ley, todo perfecto. Bienvenidos. Pero tienen que seguir los pasitos. Pero la noticia es que el gobierno está haciendo todo, todo, absolutamente todo, para que el Cúcuta vuelva. No ha dicho ni a A ni a B, sino que vuelva. Que Cúcuta pueda tener su competencia deportiva. ¡Ah! Se me olvidaba un detalle. Que el día que vuelva, si la Superintendencia de Sociedades mantiene lo que tiene frente a los clubes, claro que están trabajando seriamente los clubes para... Mejor dicho, podría darse una muy buena noticia para los clubes en los próximos días. Y es que la Superintendencia acepte unas garantías y les quite esa investigación que podría desencadenar en una multa. ¿Y saben cuánto sería la multa para el Cúcuta? Porque el Cúcuta está en esa lista, 6,000 millones de pesos. O sea que, por mucho que el gobierno quiera que vuelva, si la Superintendencia ratifica, ustedes saben de qué estoy hablando, el proceso ese último contra todos los clubes, ahí está el Cúcuta, pues le caerían otros 6,000 millones de pesos de multa, pues eso acabaría con él y con muchos otros. Pero yo creo que eso se va a solucionar porque están trabajando muy bien en eso. Vamos a ver. A propósito, yo sí los quiero felicitar. Han hecho un excelente trabajo. Mal que bien, todos se han reforzado. Rompieron el chanchito, hicieron un esfuerzo, exprimieron la ropita para reforzarse, traer caras nuevas, mover el torniquete. ¿No? Como ya, pues, los estadios están abiertos, hay que ir, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir avanzando. Pero han hecho un gran esfuerzo, todos, todos, los dos de Cali, los dos de Bogotá, cada uno, pues, proporcional, ¿no? El de Barranquilla, los dos de Medellín, hasta los otros. Tolima ha hecho un gran esfuerzo. Bueno, Tolima siempre lo hace. Tolima ha contribuido muchas veces, siempre, por no decirlo, para decirlo bien, ¿no? Ha contribuido para que haya muñecos. Es que esto sin muñecos es muy jodido. Muy bien. Los estadios abiertos, los clubes están haciendo el esfuerzo. Por lo menos las individualidades las traen. Tienen los grupos, ya los equipos es otra cosa. Eso ya saldrá del trabajo de sus respectivos técnicos. Han hecho un gran esfuerzo y eso no se los puede negar nadie. ¿Gracias a qué? Estamos en plena pandemia. No me van a decir que esto se hace única y exclusivamente a través del bolsillo individual de ciertas personas. Es posible. Pero también hay que reconocer que gracias al patrocinador, a BetPlay y a Win, tienen la platica para hacer lo que están haciendo. Porque ha habido estadios llenos, pero no lo suficiente o lo suficientes como para articular un mecanismo económico boyante. No, es la plática que le llega de la televisión y la plática que le llega del patrocinador. Más, obviamente, que los estadios abrieron sus puertas, el esfuerzo individual, la venta de jugadores, todo. Pero el grosso de la plata viene de ahí. Felicidades, y ojalá todo salga muy bien. Sí, me tengo que referir, qué pereza, pero lo voy a hacer. Qué pereza. porque para mí ya es un tema agotado lo de Teófilo Gutiérrez, pero es que he leído tantas cosas. No, es que se da cuenta. Usted que lo pide, vea, vio lo que hizo el domingo. Vio, que por eso es que no lo llaman. No, perdón, que toda la vida fue así. Y así fue a las elecciones. Y si es por eso, pues entonces no debieron haber llamado. Me parece, me lo llamaron después de haber agredido a un árbitro. Casi lo come vivo y lo llamaron. ¿O no? Si es por comportamientos, Muriel nunca debió haber venido a las elecciones. Le pegó a su pareja, tiene una denuncia y aparte de eso no le cumple con los alimentos. ¿Y qué tal el video de Roger Martínez? Ah, no, sí, sí. No, esa no es excusa, muchachos. Esa no es excusa. Es que a raíz de la expulsión de Teófilo Gutiérrez, entonces ahora resulta que quienes pedíamos deportivamente la presencia del jugador, pues estamos absolutamente descalificados a raíz de la expulsión de él. No, es que siempre lo expulsaron. Ese es un problema que él tiene. Pero eso no lo puede descalificar. No, él está descalificado porque al técnico no le gusta o no le sirve. Y eso es válido futbolísticamente. Yo me acuerdo cuando quería matar a Bolillo y a Maturana porque no llamaba a Usuriaga. Pues no le servía. Pues sí, le servía a otros y hacía muchos goles y tal, pero a ellos no, por múltiples razones, deportivas, de manejo de grupo, lo que sea. Es así. Es que nosotros seguimos convencidos que esa venta popular de que los equipos son del país o de la ciudad, no, Millonarios es de Bogotá y las elecciones de todos los colombianos, no, eso es populista. No, eso es Millonarios de sus dueños y de su técnico. Nosotros podemos pensar todo lo que queramos. Y usted como hincha también, pero al final se hace lo que ellos quieren o pueden. Y lo mismo en el caso de las elecciones nacionales. Sí, representan a todo un país. Pero el que tiene que tomar las decisiones, alinear 11, llamar 28-30, cambiar en los partidos, mirar a los rivales, entrenar es el técnico. Y puede que uno no, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y listo, ya está, ¿qué hacemos? Pero sí me pareció muy simpático que algunos aprovecharan la expulsión de Teo para decir, es que por eso es que no lo llama. No, ha habido comportamientos iguales o peores de otros jugadores que han sido convocados. Pero ¿qué pasa? Que los otros sí gustan al técnico. Este no. ¿Por qué? No sé. Unos dicen que fue que tuvo un problema con Alexis Mendoza. Otros que es que está vetado por la casa Char. Otros que no sé qué. Otros que no sé cuál. No, a lo mejor no lo ve viable. No lo ve viable. No, es que contamina el vestuario. Pues si yo les contara los contaminantes de vestuario que están convocados, ¿para qué? ¿Para qué? No vale la pena. Estamos en la recta final. Vamos a darnos el gustico de pelear estos puntos y ya está. ¿No? Lo que pasa es que ahora todo lo que se hace en las elecciones es público. Antes era secretismo y clandestino. Nos pasamos 7 años en la clandestinidad. Por la alcahuetería de los medios de comunicación. Porque aislaron la selección. Y porque como era un técnico extranjero, pues a esos hay que rendirles pleitesía y se les cae la baba. Se orinan cuando los ven. Pero como ahora el técnico es colombiano, entonces todo es público. Y todo nos sirve para un carajo. Y no crean, hay cosas que a mí no me gustan. Y no me gustan, y ustedes la saben. Pero bueno, quería tocar ese tema. Para mí terminado, terminado está. Porque espero simplemente lo que he dicho. Espero que no vaya a hacer falta. Nada más. Él y muchos otros jugadores que yo creo que perfectamente podrían estar. Pero el técnico ha llamado a los que le sirven. Y al final eso lo tenemos que aceptar, gústenos o no. El que manda es el técnico. Eso de que la selección es de todos, carreta. No. La selección nos representa a todos. Pero el que manda es el técnico. No hay otra.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.